Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludamos con mucho gusto. Somos Karen Todorov y Federico Giurkovis.
Un gusto recibirlos. Hoy nos enfocamos en las consecuencias y el impacto que tendrá en las relaciones geopolíticas el 19º Congreso del Partido Comunista Chino con el analista internacional Carlos García.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El partido político más influyente del planeta, con 89 millones de afiliados, comenzó su 19º Congreso y el mundo se paraliza a la espera de sus conclusiones. Es que las resoluciones que adopte el Partido Comunista de China definirán el rumbo que seguirá el gigante asiático y el de las relaciones internacionales en las que China cobra cada vez más peso.
El Congreso fue abierto este 18 de octubre por el secretario general del partido y presidente chino, Xi Jinping, a quien la prensa local denomina como el hombre más poderoso del mundo, mientras que la internacional lo compara con grandes líderes históricos como Mao Zedong o Deng Xiaoping.
En un discurso de 3 horas y 26 minutos, Jinping llamó a todos los miembros del partido a que aseguren una victoria decisiva en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y se esfuercen por la gran victoria del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva época.
También reforzó algunos conceptos que ha venido instalando desde su asunción al poder en 2013, con mayor énfasis desde que Donald Trump fue impuesto como presidente de Estados Unidos en enero de este año.
En ese sentido, manifestó que es hora de que tomemos el centro del escenario mundial y hagamos una mayor contribución a la humanidad. Vaticinó que su país va camino a consolidarse como una potencia mundial líder, tanto en lo político como en lo económico y lo militar.
Y en lo que pareció una alusión directa a Trump, expresó que ningún país puede replegarse como si fuera una isla. Vivimos en un mundo compartido y enfrentamos un destino compartido.
Con Carlos García, analista internacional colombiano especializado en China, profundizamos en los distintos aspectos del Congreso y en sus repercusiones.
Con nosotros, la voz del experto.
Carlos García, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Buen día para todos.
Carlos, ¿cómo ves este arranque de Congreso?
Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que el Partido Comunista tiene 89 millones de militantes, que es una cifra bastante grande y bastante importante en un país, claro, de 1.400 millones de personas. Eso trae su contradicción, porque a pesar de ser un partido único, hay 7 partidos más pequeños y controlados por ellos para dar una imagen de multipartidismo, lo cual no es muy cierto. Pero tampoco se puede pertenecer libremente al Partido Comunista. Es decir, para usted entrar al partido hay demasiadas trabas y tiene que hacer todo un camino para poder entrar en él. Entonces, digamos que es un partido comunista excluyente. No era como los partidos comunistas de masas como el PECUS o como otros partidos en que quieren que todo el mundo esté, no. Este partido es más restringido y bueno, tiene 89 millones de habitantes. Este congreso que se reúne tiene algo así como 2.300 delegados elegidos en toda China, más los 200 y pico de miembros del Comité Central del Partido Comunista.
Claro, podríamos agregarle a esos detalles también que un partido comunista es el que está definiendo básicamente un rumbo racional del mundo globalizado a capitalista.
Sí, paradójicamente eso es lo que está pasando, que Xi Jinping y China está luchando por una globalización inclusiva frente a la política de Trump de ser excluyente y volver a la Gran América, ¿no?
¿Por dónde van las claves de este Congreso? ¿Por qué se dice que es tan importante y que puede catapultar a Xi Jinping como uno de los grandes líderes históricos? Algunos lo comparan con Mao Zedong, por ejemplo, o Deng Xiaoping también.
Sí, definitivamente sí es el tercer hombre más importante en la historia del Partido Comunista. Obviamente Mao fue el primero, después Deng Xiaoping, que es el autor de la política de reforma y apertura, que fue el que le dio el cambio y el viraje después de la muerte de Mao, y es, digamos así, también el responsable de que esos cambios hayan hecho de China lo que China es hoy en día en el mundo y en China. Entonces este hombre que lleva 5 años en el poder y que ya monopoliza todos los cargos importantes de China porque es el presidente, el secretario general del partido y miembro o presidente de la Comisión Militar también del Ejército, ha hecho una política pues muy dirigida a hacer de China hoy en día una potencia mundial con un sitio destacado en el mundo. Ha logrado internamente también impactar mucho en el país en la medida en que ha tomado como una de sus banderas erradicar la corrupción dentro del Partido Comunista y dentro del Estado, lo cual ha llevado a que haya una purga de más de 1.300.000 personas dentro del propio partido. Y fuera de eso, está buscando una legitimidad para el Partido Comunista a largo plazo. Es decir, la visión de los chinos nunca es cortoplacista como la nuestra, sino que están pensando en el 2049, cuando se cumple el aniversario del triunfo de la Revolución Comunista. Entonces, otro de sus grandes objetivos es que ese Partido Comunista adquiera la legitimidad necesaria para poder acabar de transitar estos 40 o 30 y pico de años que le hacen falta para completar el siglo.
¿Qué cambios ves como trascendentales de los que impulsa Xi Jinping para este Congreso? Se habla, por un lado, de esa concentración de poder, pero también de aspectos hacia afuera, que son los que quizás más le importan a la comunidad internacional, como una línea económica o la continuidad del aperturismo hacia el resto de los países. Dijo, las puertas de China siempre estuvieron abiertas y lo estarán más que nunca en esta apertura del 19 Congreso.
Sí, él ha dicho claramente que la política económica y la política de apertura van a continuar. Incluso habla de que hay que consolidarla más. Pero como tú dices, el interés más importante, por lo menos aquí en Occidente y en el exterior, es saber qué repercusiones tendrá, digamos así, dentro de este Congreso del Partido Comunista para el mundo. Lo que ha dicho él claramente en el discurso de apertura ayer es que China ocupa ahora una posición nueva en el mundo, lo cual nos está diciendo que va a seguir luchando porque la posición de China cada vez sea más clara, más categórica y más importante en el mundo, no sin antes advertir que lo va a seguir haciendo como lo ha hecho, sin la brusquedad del elefante en la cacharrería, pero con el tacto y con la tranquilidad que le da a China, pues tener sus miles de años por detrás en su civilización, lo cual le permite pensar mucho más largamente en el tiempo y en la perspectiva, contrario a lo que es en Occidente, que es la inmediatez absoluta para todo. Entonces, están pensando en una política para el año 49, para el 2049, y quiere que China sea decisoria, sea importante, y sea reconocida y sea respetada en todo el mundo. En buena parte lo ha logrado. Nunca cazan peleas con nadie, nunca es la bravuconería, la gritería, los adjetivos, ni nada de eso cuando se trata de las diferencias internacionales, como es común en el señor Trump en Estados Unidos. Es una política diplomática de negociación habilidosa, de negociación tranquila, de negociación lo más reservada posible, y así seguirán siendo indudablemente. Pero sí tendrá, digamos que, un salto adelante en esta política internacional de inserción en el mundo, en la medida en que Estados Unidos baja la guardia frente a muchas cosas, el hecho de haber acabado con el TTP que llevaba más de 8 años negociándose y que, digamos, estas organizaciones internacionales están en crisis por el retiro de Estados Unidos de las posiciones diferentes que ha definido el señor Trump, le permiten a China encabezar apuestas en ese sentido, como por ejemplo en la defensa del Pacto de París y el medio ambiente, que también lo hace una política nacional. Es decir, digamos que el gran tercer aspecto de la política en China es ese, es la protección del medio ambiente. Por eso pues están haciendo esfuerzos muy importantes.
Porque de alguna manera se ha convertido en garante de muchos de los valores que ha construido Occidente después de la Segunda Guerra Mundial y de algunos de los más novedosos, como tú mencionabas, el tema del cambio climático. Teniendo en cuenta esta coyuntura y la historia milenaria de China, que ha dado comentarios para los grandes líderes mundiales, Napoleón llegó a decir, cuando China se despierta el mundo temblará. Sin embargo, parece estar terminando de despertar y el mundo, lejos de temblar, como que está bajando algunos decibeles. ¿Cómo ves esa contradicción histórica en todo caso?
Mira, yo tengo un comentario no de especialista, porque pues estoy lejos de ser un especialista, como se llaman a sí mismos los especialistas en Occidente, que se llaman sinólogos, pero que piensan a China desde el punto de vista de los paradigmas y los esquemas de Occidente. Nunca se ha comprobado si eso lo dijo Napoleón o no. Pero la verdad es que China nunca se ha dormido. A China la aplastaron 13 potencias imperialistas después de la guerra del opio encabezadas por Gran Bretaña, continuadas por Estados Unidos y Francia, y además de las potencias europeas estuvo Rusia, estuvo Japón metidos allá. Eso es lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones. Entonces eso de que China está dormida y está despertando no es tan cierto. China estuvo absolutamente aplastada y con la bota encima de estos 3 imperialismos del mundo que estuvieron metidos desde 1840 hasta 1949, que fue la revolución. Entonces, esa es una mirada distinta. Te quiero decir una famosa frase que dijo Mao en 1949 en el balcón de la plaza de Tiananmen, cuando declaró la República Popular China, y dijo, le queremos decir al mundo que el pueblo chino se pone de nuevo de pie. No que estamos despertando, sino que se pone de nuevo de pie porque se quitaron de encima la bota de Occidente, digamos, para resumir la cosa.
Bien, y en ese ponerse de pie, y ya con muchos años transcurridos de ese momento, tenemos, por ejemplo, en el escenario internacional, algo que cruza a todo el mundo, como es la nueva ruta de la seda que tiene a China como motor de un crecimiento, como dice Xi Jinping, inclusivo para los distintos países que les toque pasar y según el nivel de involucramiento que tengan con el proyecto. ¿Es la ruta de la seda un proyecto a escala global que nos importa a todos, Carlos?
Sí, es sobre todo un proyecto para unir al continente euroasiático e incluye en África también ese proyecto. Desafortunadamente América Latina y América quedan porque la ruta de seda marítima también queda un poco lejos y todo, pero China tiene su política sobre América Latina. Pero el gran éxito de Xi Jinping, digamos así, lo que lo ha catapultado incluso dentro de su propio país y en buena parte de Asia y Europa es ese. Esta política que pretende que este continente se vuelva a unificar como estuvo unificado por la antigua ruta de la seda, a través de caravanas de camellos por los desiertos y las montañas más difíciles del mundo, pero que, digamos, fue un primer inicio de globalización en el cual las mercancías no fueron lo prioritario, sino que también los hombres, sus pensamientos, sus ideas y su cultura fueron básicas en la vieja ruta de la seda. Nunca ha habido un fenómeno de transferencia cultural más fuerte en la humanidad que lo que significó la ruta de la seda desde el siglo II antes de nuestra era hasta el siglo XV. Entonces, esta política, la nueva ruta de la seda, es una política general, es una política económica, es una política internacional, es una política financiera, es una política de infraestructura, es una política que cobija todos los aspectos de una gran política exterior que tiene China y que ha logrado reunir y ha logrado atraer a cantidades de países. Alrededor de esta política, que es generar toda esa infraestructura y todos esos oleoductos y gasoductos que permitan comunicar a Europa y a Asia, es que creó el Banco de Inversión e Infraestructura Asiático. Y lo más sorprendente es que los primeros en decirte sí, después de los asiáticos, fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, todos los europeos. Y hoy en día los únicos que llegaron por fuera fueron Estados Unidos y Japón. Incluso Argentina, incluso Chile, ingresaron también al Banco de Inversiones e Infraestructura Asiático. ¿Por qué? Pues porque tiene una financiación muy grande, que hace competencia al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no tiene intereses tan onerosos ni pone condiciones políticas para sacar los créditos. Entonces es una pugna, digamos así, a nivel de la gran financiación internacional, y por eso acusan a China de no respetar las injerencias políticas que se deben tener para conceder o no créditos a los países. Pero es otra forma de hacer política, es otra forma de relacionarse en el mundo y está siendo exitosa de muchas maneras.
Sin duda. Y hablando también de los lineamientos que ofrece China al mundo, se para fuerte y habla de un multilateralismo en oposición a los roles hegemónicos que ha marcado las últimas décadas del siglo. Ahora también es cierto que queda poco margen para algunas economías muy atadas a la China para tomar decisiones independientes. ¿Cómo ves ese crecimiento por el otro lado, digamos, la dependencia de que la economía china sea la que dé opciones a otros países?
Lo que está haciendo China es ayudando y apoyando a muchos países en un esfuerzo por avanzar hacia el desarrollo. El problema es que no lo hace con las mismas condiciones leoninas como lo hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Acordémonos que aquí en América Latina partimos la década del 90 con esa famosa deuda externa y sus intereses que arrebataron todo lo que había crecido durante 15 años América Latina. Ese no es el caso de China. China compra las materias primas, el petróleo, lo que sea, los precios internacionales que estén vigentes, así pacta la cosa. A nosotros los precios no los imponía Estados Unidos unilateralmente y eran los peores del mercado. Entonces es una diferencia muy grande. Los intereses no son los intereses leoninos que siempre ha manejado y quiso que la deuda externa quebrara la mayoría de los países de América Latina. Entonces son condiciones muy distintas y que muy rápidamente los medios occidentales tratan de mostrar que es el nuevo imperialismo que está ejerciendo eso. Además no lo hace con presiones políticas, no lo hace con militares, no lo hace con fragatas, no lo hace con aviones, no lo hace con la presencia militar, ni con el espiamiento generalizado que tenía Estados Unidos para imponer condiciones políticas en los demás países. Es una situación que es lo que tiene que ver con un multilateralismo real. Es decir, que haya países que se puedan empezar a expresar en el mundo con sus posiciones y puedan participar independientemente de lo que piense Estados Unidos o lo que piense Europa. Entonces lo grande es que, por ejemplo, se quedaron los BRICS, y los BRICS fueron Rusia, India, Brasil, Después incorporaron a Sudáfrica y China y lograron hacer una cantidad de eventos internacionales, también un banco de los BRICS y muchas otras políticas que han permitido que estos países puedan ejercer una voz política en el mundo, pero también que puedan ejercer las posibilidades de algunos desarrollos particulares en cada uno de los países de acuerdo a lo que quieran decidir y no lo que les imponga.
Carlos, mirando la apertura del Congreso, cómo son las dinámicas de China, la meticulosidad con que se desarrolla todo, casi de manera perfecta en los modos, en los gestos, se dice que va a durar una semana este Congreso. ¿No se esperan, pensando en esto, demasiadas novedades? Se sabe que van a aprobarse esas reformas que plantea Xi Jinping y que entonces quedará para un nuevo mandato fortalecido. Se habla también que intentará romper como una regla no escrita de que son dos mandatos los que tiene un secretario general del Partido Comunista China y por tanto presidente del país. ¿Vos ves que Xi Jinping también quiere trascender esa marca histórica?
Mira, es muy importante que hablemos esto y que hagamos algunos comentarios porque tampoco es un jardín de rosas, ¿no? Este Congreso seguramente no va a tener procesos de ruptura ni nada por el estilo, pero ha sido precedido por una política de Xi Jinping de no solamente pretender incluirse en los estatutos del partido en la Constitución como el tercer hombre de la vida china y el Partido Comunista después de Mao y de Deng Xiaoping, sino que ha tenido una defenestración sistemática de los cuadros que no hacen parte de su círculo permanente. Es decir, ha defenestrado, por ejemplo, a un personaje muy importante que se creía de Chongqing, que es la ciudad más grande del mundo, con 35 millones de habitantes, y que nadie le da bola a eso, pero que ya empieza a jugar un rol muy importante económico y político dentro de China. Y fue defenestrado, así como hace 5 años también fue defenestrado Po Chilai, otro dirigente del partido que estaba encargado de esa región o de esa ciudad más importante. Y han sido castigados, para llamarlo de alguna forma, más de 1.300.000 altos directivos del partido y locales y regionales. Es decir, ha sido una cosa sistemática en esto de la lucha contra la corrupción, que se han bajado toda esta cantidad de cuadros y siempre las explicaciones, por lo menos públicas, son bastante gaseosas. Ahora este personaje que defenestraron en Chongqing simplemente dicen que no fue lo suficientemente fuerte para acabar con el círculo del anterior dirigente que había sido defenestrado por corrupto, Po Chilai, y entonces no solamente lo escuchan del partido, sino que quién sabe qué más cosas van a pasar con él. Aquí la gran discusión es si ponen primero o segundo a Xi Jinping a romper ese pacto que hay de que ningún dirigente está más de los 68 años o está más de 2 periodos en un cargo importante del partido del país. El gran amigo y el gran seguidor de Xi Jinping es el que maneja la comisión que tiene que ver con todo este problema de la corrupción y que vela por los intereses perfectos del partido. Ese hombre tiene 69 años hoy en día. Yo creo que la prueba de fuego que le van a poner al Congreso es si lo reeligen o no. Van a tratar de sustentarlo en que ha sido muy exitosa su campaña y si logran romper la regla dándole nuevamente el cargo a este tipo, es posible que Xi Jinping se ofrezca también para ser presidente por un tercer periodo. Cosa que tendrían que cambiar algunas cosas de la Constitución y todo para hacerla, pero es tanta la fortaleza y la fuerza que va a consolidar seguramente en este Congreso que es posible que lo haga. Sin embargo, es una apuesta muy riesgosa, es una apuesta muy difícil porque eso significa que va a generar pues malestar en toda esa cantidad de cuadros que viven pendientes de la renovación para ver qué papel van a jugar en el siguiente gobierno. Entonces, es una apuesta difícil, una apuesta casi que diabólica.
Carlos García, muy interesante tu conocimiento, el aporte para poder comprender este sino que tiene el gigante asiático que también nos involucra a todos. Saldrá Xi Jinping fortalecido, eso no cabe duda, y esperará a Donald Trump que a principios de noviembre hará su gira asiática. Y si no me equivoco, empieza por China. Veremos qué pasa entonces.
Claro que sí.
Hasta aquí Telescopio.
Para seguir comunicándose con el programa, pueden escribirnos a radio.mundo@spundingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.